matematica di tipo esoterico, y luego proseguiremos con todo lo demás. Espero que los hermanos pues pongan toda su atención. Es necesario comprender la necesidad de aprender a vivir. Las experiencias de la vida diaria son muy útiles. Desafortunadamente las gentes las repudian, las enjuician, las detestan, etcétera. Muchos se quejan de sí mismos y de los demás. Así se asombra uno de ver cómo es que la gente subestima las experiencias. Nosotros debemos actuar a la inversa, tomar las experiencias para nuestra propia autorrealización. Ellas en sí mismas pueden ofrecernos material didáctico suficiente como para el desarrollo de la esencia, o en otras palabras, para el crecimiento anímico. Así pues, las experiencias resultan ciertamente magníficas en todo sentido. No es posible sacar material didáctico para el desarrollo de la conciencia de cualquier otro lugar que no sea de las experiencias. Por eso es que quienes las repudian o quienes protestan contra las dolorosas experiencias de la vida, obviamente, se privan de lo mejor. Se privan precisamente de la fuente viva que puede conducirnos al robustecimiento de la vida anímica. Cuando uno toma las experiencias como material didáctico para su autorrealización, descubre sus propios defectos psicológicos, porque es en relación con la humanidad, es en relación con nuestros familiares, es en relación con nuestros compañeros de trabajo, en la fábrica, en el campo, etcétera, donde nosotros, mediante las experiencias, logramos el autodescubrimiento. Obviamente, las experiencias son las que nos hacen aflorar nuestros propios errores. En presencia de nuestros insultadores, por ejemplo, aflora el yo de la ira. En presencia del vino, aflora el yo de la borrachera. En presencia de personas del otro sexo, si no estamos alertas y vigilantes, como vivía en época de guerra, aflora la lujuria. Así pues, resulta útil las experiencias para conocernos a sí mismos. Obviamente lo principal es no identificarnos con ningún acontecimiento. con ningún evento, con ninguna circunstancia. Necesitamos aprender a ver los distintos eventos y circunstancias sin identificarnos con los mismos. Necesitamos aprovechar cada experiencia, por dolorosa que sea, para el autodescubrimiento. Cuando uno se está observando a sí mismo, ve cuán útiles son las experiencias. Si nos retiráramos a una caverna solitaria sin habernos autodescubierto, sin habernos conocido a sí mismos, sin haber disuelto el ego, el resultado sería el más absoluto fracaso. En los Himalayas, muchos anacoretas vivieron en cavernas y hasta desarrollaron algunos siddhis, es decir, poderes. Esos ermitaños, a base de rigurosas disciplinas esotéricas, consiguieron el samadhi. Y gozaron entonces con el mismo, penetrando en el alaya del universo. Y hasta perdiéndose por instantes en el supremo Parabrahma. Lo que sucedió realmente fue, entrenados en las más diversas disciplinas de la mente, tales cenobitas lograban desembotellar la esencia, la conciencia, y esta, en ausencia del ego, pudo experimentar eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Embriagados pues con el soma del chamadhi, se creyeron mahatma. Nunca trabajaron sobre el ego. Jamás se preocuparon por desintegrar los diversos agregados psíquicos. Solo se especializaron en la yoga de la meditación. Ya desencarnaron. Como quiera que indubitablemente se habían hecho atletas de la ciencia del dhyani o meditación. La esencia momentáneamente pudo hasta penetrar en los templos, en los planetas del Cristo, flotar en el ambiente de tales planetas que son de naturaleza espiritual. Desafortunadamente, sin poder ingresar a las corporaciones de dichos mundos, pasado el éxtasis, la esencia volvió otra vez al ego, al interior del mínimo. Posteriormente regresaron, se reincorporaron, y ahora son en el mundo occidental personas vulgares, comunes y corrientes. En tanto, en el oriente, en el Tíbet, se les sigue aún todavía venerando como a santos. Es necesario entender la necesidad de desintegrar el ego. No sería posible esto si no aprovecháramos las duras experiencias de la vida. Personas también que después de un trabajo y observación constante con los distintos eventos de la existencia, se olvidan del trabajo. Entonces las experiencias vuelven a ser tomadas como antes. Cuando uno toma las experiencias de la vida como un medio para llegar a un fin, como un medio para el autodescubrimiento, como un medio para la autoobservación, puede saborearla. El sabor del trabajo es algo maravilloso. Le da a uno una exquisitez inefable. Cuando uno descubre que tiene tal o cual defecto psicológico y lo elimina, entonces viene a saborear el trabajo. Es un sabor inconfundible. Pero cuando uno, después de haber trabajado, abandona el trabajo sobre sí mismo y vuelve a tomar las experiencias de la vida tal como antes, es decir, vuelve a reinvertir el sentido de las experiencias, entonces indubitablemente sentirá otra vez el mismo sabor de la rutina diaria, el mismo sabor a vida de siempre. Hay pues que distinguir claramente entre el sabor trabajo y el sabor de la vida rutinaria. Por eso yo les digo a ustedes, mis caros hermanos, no huyan de las experiencias de la vida. Aprovechen hasta la más simple experiencia para el autodescubrimiento. Cualquier evento, por insignificante que sea, nos permite el autoconocimiento. Porque precisamente es en relación con las distintas gentes como viene uno a autodescubrirse, a descubrir sus propios errores, que afloran tan espontáneos, que basta estar en estado de alerta para verlos. Defecto descubierto debe ser trabajado, debe ser enjuiciado, debe ser analizado correctamente, debe ser comprendido a través de la técnica de la meditación. Posteriormente viene la ejecución, la disolución. Cualquier agregado psíquico puede ser disuelto con la ayuda de Devi Kundalini Chap, nuestra madre divina, si nosotros le suplicamos, elimine de nuestro interior el agregado psíquico que hemos comprendido, ella así lo hará, lo desintegrará y quedaremos libres de tal defecto. Cuán dichoso se siente uno cuando elimina de sí mismo algún defecto. Siente uno como si le hubieran quitado una abrumadora carga de encima. ¡Cuánta dicha! Y a medida que los distintos agregados psíquicos se van desintegrando, la esencia, el Buddhata, se van siendo liberados. Y cuando todos los agregados han sido reducidos a polvareda cósmica, desaparece la conciencia egoica. Y solo queda la conciencia limpia del ser, la conciencia cristina, original. Y pues, bien vale la pena que aprovechemos las experiencias prácticas de la vida para el autodescubrimiento. Sin ellas, no sería posible el autodescubrimiento. Aquellos ermitaños que en tiempos siglos se encerraron en las cavernas para meditar, alimentados por ahí con hierbas, raíces del bosque, consiguieron hacerse atletas del chamati. Algunos lograron hasta el satori. El vacío iluminador irrumpió en sus mentes, mas nunca pudieron realizar en sí mismos el vacío iluminador. Una cosa, mis queridos hermanos, es experimentar el vacío iluminador. Y otra cosa es, en verdad les digo, realizar en sí mismos al vacío iluminado. Hubo santos, místicos, ermitaños en el oriente que experimentaron el vacío iluminado. Pero como quiera que no trabajaron sobre sí mismos, como quiera que no eliminaron los agregados psíquicos, no pudieron realizar en sí mismos el vacío iluminado. Experimentar la naturaleza del vacío iluminador es útil, mis queridos hermanos. Muy útil. Pero solamente nos quedamos en ese estadio del ser. Y no autorrealizamos interiormente el vacío iluminador. Habremos perdido el tiempo, lamentablemente. No podríamos verdaderamente realizar en sí mismos el vacío iluminador si antes no trabajáramos desintegrando el ego, el mini, el sí. Así pues, vale la pena reflexionar profundamente en todas estas cosas. A medida que nosotros vayamos desintegrando en sí mismos al ego, la conciencia se irá liberando. Y cuando absolutamente hayamos logrado la desintegración absoluta del mí mismo, la conciencia estará absolutamente liberada. Entonces el vacío iluminador habrá sido realizado en cada uno de nosotros. Solo aquellos que han realizado en sí mismos el vacío iluminador pueden vivir en los planetas del Cristo. Sepan ustedes que alrededor de cada sol que nos ilumina giran los planetas del Cristo. Ellos son de naturaleza espiritual, no material. Hay dos naturalezas. La una es mutable, pasajera, perecedera. Es la naturaleza del mundo físico. Mas hay otra naturaleza. La naturaleza de los planetas del Cristo. Es inmortal, inmutable, imperecedera, terriblemente divina. En esos planetas viven las humanidades divinas. Dentro de cada criatura de esas mora el Cristo. El Cristo resplandece en cada criatura. Pero intentar convertirse en habitantes de los planetas del Señor sin haber eliminado el ego es absurdo. Querer eliminar el ego renunciando a las experiencias de la vida, o protestando contra las mismas, o desesperando, o identificándose con cada evento, es estúpido. Porque el material didáctico para la autorrealización no sale de ninguna otra parte sino de las experiencias de la vida. Y pues tomemos cada experiencia, por dolorosa que sea, con alegría. Pensemos en que nos da el material didáctico suficiente para la autorrealización. No cometamos el error de identificarnos con ningún evento. Mas tampoco cometamos el error de repudiar evento alguno. Cada experiencia de la vida es útil. Cuando hayamos disuelto la totalidad del ego, nuestra mente interior se habrá abierto. Ya les he dicho a ustedes que hay tres mentes. Yo hoy se lo repito. La primera podemos denominarla la mente sensual. En ella está la levadura de los saduceos, groseros y materialistas. La segunda es la mente intermedia. Y tercero es la mente interior. En la mente intermedia están las creencias de las distintas religiones. Es la levadura de los fariseos. Jesús el Cristo dice: cuidaos de la levadura de los saduceos y de los fariseos. Es decir, cuidaos de las doctrinas de los saduceos materialistas y de los fariseos hipócritas. Esas son palabras del Evangelio del Señor. ¿Qué puede saber la mente sensual sobre lo real, sobre la verdad? Nada. ¿Por qué? Porque ella elabora sus conceptos de contenido exclusivamente con los datos aportados por los cinco sentidos. La mente intermedia tampoco sabe nada de lo real. Allí están las doctrinas de los fariseos. Bien sabemos que ellos asisten a sus templos para que otros los vean. Asisten a sus santos oficios o ritos para que otros digan de ellos lo mejor. Mas nunca trabajan sobre sí mismos. Fundamentan su religión exclusivamente en las creencias. Y eso es absurdo. Con la muerte del ego se abre la mente interior. Y está ahí distinta. Esta funciona con los resortes de la conciencia. Esta recibe los datos de la conciencia superlativa del ser. Y con tales datos elabora sus conceptos de contenido. Como quiera que la conciencia trascendental y superlativa del ser tiene poder para experimentar lo real, la verdad. Obviamente la mente interior, al ser así informada, tiene buenos datos para elaborar sus conceptos de contenido. Por algo es que a la mente interior se le denomina razón objetiva. Por algo es que a la mente sensual se le denomina razón subjetiva. Quien tenga desarrollada la mente interior conoce lo real. Conoce la verdad. Conoce eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Conoce los misterios de la vida y de la muerte. No porque otro se los diga o se los deje de decir, sino por experiencia mística directa. Quien tenga desarrollada la razón objetiva es un iluminado. Mas hay 6 grados de desarrollo de la razón objetiva. Estos 6 grados se conocen por los tridentes que existen en los cuernos. ¿A qué cuernos me estoy refiriendo? A los cuernos de plata de los hierofantes. A los cuernos de Lucifer. Este Lucifer no es otra cosa sino la reflexión del Logos en los ojos. La sombra del Señor. Ubicada dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro universo interior, para nuestro bien. ¿Podríamos acaso ascender hasta el Gólgota del Padre por otro camino que no fuera el cuerpo de Lucifer, las espaldas de Lucifer? Imposible. ¿Podría alguien acaso trabajar en la forja de los ciclos sin el impulso de Lucifer? Imposible. Lucifer da el impulso. Y nosotros sabemos clavar la lanza en su costado, lo vencemos. Vencido el dragón, subimos usando su espalda como escalera. tentación es fuego. El triunfo sobre la tentación es luz. Si logramos vencer a Lucifer, subimos de grado en grado por sus espaldas. Cada triunfo sobre Lucifer implica de hecho un peldaño en el ascenso. Así, de peldaño en peldaño, llegamos a la cumbre del ser. Subimos por la montaña del ser. Ya que los 6 grados de desarrollo de la razón objetiva están en los cuernos de Lucifer. Sí, ahí está la barca. Mientras solo tenga un tridente en esos cuernos, no ha subido sino 1 grado. Quien tenga 2 tridentes indica 1° grado de desarrollo en su razón objetiva. Quien tenga 3, ha perfeccionado su mente hasta el 3er grado de su perfección objetiva. Pero quien tenga los 6 grados de los 6 tridentes en sus cuernos, habrá alcanzado la perfección absoluta en la razón objetiva del ser. Habrá llegado al sagrado anclado y podrá permanecer en él. Será perfecto. Y todos los coros de las ecolaptías de este universo, los 4 grandes coros o grupos, les obedecerán y venerarán. Mejor dijéramos, le obedecerá, le venerará. Tener los 6 grados de la razón objetiva es haber llegado a la absoluta iluminación, al conocimiento objetivo absoluto sin lagunas de los misterios de la vida y de la muerte, de los misterios del logos, los misterios del abismo y del cielo. Se habrá abierto completamente su mente a lo real. Por eso, quien llegue al 6° grado puede reposar en el sagrado anclado. Quien llegue al 6° grado se encuentra tan solo a 3 grados. De la infinitud que todo lo sustenta. Y esto hay que saberlo entender. Quiero pues que los hermanos reflexionen profundamente en esto. Mucho se ha hablado sobre los chakras, discos, esferas magnéticas del cuerpo astral. ¿Son útiles? Sí, son útiles. Pero todas esas ruedas, chakras, discos, magnéticos, etc., a pesar de ser tan maravillosos, pues nos permiten las extrapercepciones. Resultan en verdad como míseras bujías de sebo ante la razón objetiva del ser. Puede la clarividencia, por ejemplo, ser muy hermosa. ¿Quién negaría los poderes intrínsecos de los chakras? ¿Quién negaría los poderes intrínsecos de la ajna chakra? Mas ellos en sí mismos son como el fuego de un cerillo comparado con la luz del sol. Son, si los comparamos con la iluminación que da la razón objetiva del ser. De manera que, ¿cuál es el máximo o los máximos poderes el anacoreta gnóstico puede lograr. ¿Estarán en los chakras? ¿Dónde estarán?